La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Y continuamos en La Internacional Sonora, el programa de actualidad global de El Salto Radio, y ya vamos por el número 11. Bueno, este es un programa en que, para las personas que nos escuchan de nuevo, desde El Salto Radio tocamos temas referidos a fronteras, derechos humanos, refugio, paz, conflictos armados y resistencias a nivel global. Y esta vez vamos con un conflicto de los mal llamados, o conocidos como conflicto olvidado. En este caso nos vamos a Armenia y Azerbaiyán, al enclave de mayoría de población armenia situado en Azerbaiyán, conocido como Nagorno-Karabaj. El año pasado hubo una incursión por parte del ejército azerí y fue desplazada toda la población hacia Armenia, en lo que podríamos considerar como una limpieza étnica, o a lo mejor no tanto quizás una limpieza étnica en referencia a que no llegó a haber una masacre como hemos visto en otros países, pero sí hubo un gran desplazamiento de población. Este es un conflicto anclado en el tiempo que viene desde casi antes de la Unión Soviética, donde por supuesto en tiempos de la Unión Soviética se mantuvo latente, después volvió a estallar y bueno, ahora pues el año pasado sucedió este trágico evento. Hubo algunas noticias, etcétera, pero no ha sido uno de los conflictos que más ha salido a colación en los medios de comunicación de masas, en referencia a, por ejemplo, Ucrania, y a última hora, por desgracia, con respecto a lo que está sucediendo en Palestina. En este caso vamos a escuchar la voz de una persona armenia. Él se llama Nikola Turiyev, trabaja en construcción de paz, trabaja como mediador de paz en el territorio armenio. Nos hubiese gustado poder escuchar también azeríes, activistas, pero la situación de seguridad no lo ha permitido, tanto para los que están allí como para los que están refugiados. Por lo que vamos a escuchar a Nikola. Él va a hacer un análisis importante respecto a la historia de este conflicto, una gran contextualización que es necesaria para este mundo quizás de habla hispana. Y luego nos va a contar qué ha sucedido en el último conflicto, cómo está la situación actualmente y una valoración de futuro. Bueno, pues con esto comenzamos. Nikola, un fuerte saludo. Nikola Turiyev, constructor de paz. Un fuerte saludo desde Salto Radio.
Hi, it's really nice meeting you and thank you very much.
Bueno, muchas gracias, Nikola. Sabemos que bueno, en el mundo de habla hispana no se sabe mucho del conflicto entre Armenia, Azerbaiyán, el conflicto de Nagorno-Karabaj. Por eso necesitamos que nos cuentes, que nos hagas un contexto histórico de al menos los últimos 35 años, aunque sea breve, para poder entender lo que ha sucedido.
I will try to be like as pedagogical as possible. So Nagorno-Karabaj is a small region between Armenia and Azerbaijan, which is in the South Caucasus.
Voy a intentar hacerlo muy breve y tan pedagógico como pueda. Entonces, Nagorno-Karabaj es una pequeña región situada entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso Sur, que se ubica entre Turquía, Rusia, Irán y el Mar Caspio. Durante los últimos 40 años tenemos un conflicto militar entre Azerbaiyán y Armenia. Primero los dos se convirtieron en repúblicas de la Unión Soviética en 1923. Cuando Stalin estaba en poder, dio la región autónoma de Nagorno-Karabaj a la República Soviética de Azerbaiyán. En 1988, el gobierno de la Unión Soviética intentó devolvérsela a Armenia, porque esta región está poblada por armenios. Pero los azeríes dijeron que no estaban de acuerdo con que esta región formara parte de Armenia, porque querían tener un país más grande por razones de poder. A finales de los 80 y 90 ya hubo muchos pogromos y asesinatos entre armenios y azeríes. Después de la disolución de la Unión Soviética, el conflicto siguió, porque ambos estados declararon su independencia y ambos querían Nagorno-Karabaj como parte de su país. Esta fue la Primera Guerra. En 1990 se firmó el cese de fuego gracias a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La ONU reconoció a Nagorno-Karabaj como parte de Azerbaiyán, pero esta región está poblada principalmente por armenios, lo que constituía el principal problema. Los armenios consideran esta región como parte de su país porque es la cuna de su cultura y su patrimonio cultural. Iglesias, monasterios, tumbas milenarias y mucha historia de Armenia que tuvo lugar en esta región. Desde que empezó el conflicto, al menos una vez al año había tiroteos o asesinatos de soldados en la frontera. En 2020 tuvo lugar la famosa Guerra de 44 días, en la que Azerbaiyán recuperó las regiones que Armenia había conquistado 30 años antes. Después de eso, Rusia entró en juego y dijo: ahora firmamos un alto el fuego y paráis la guerra. Así que Rusia entró en la región y puso soldados entre Armenia y Azerbaiyán. Es imposible cruzar la frontera, está militarizada. La cuestión es que Armenia quería un corredor, una carretera, entre Artsaj, como llamamos Nagorno-Karabaj en Armenia, y su territorio principal. Este entonces fue el acuerdo especial. Solo se permitía cruzar el territorio azerí entre Yerevan y Nagorno-Karabaj en coche, y ahí no se te permitía bajar del coche en el territorio azerbaiyano. Después de eso, Azerbaiyán empezó la Tercera Guerra, mejor dicho, un bloqueo militar del territorio de Nagorno-Karabaj desde el diciembre de 2022 hasta el septiembre de 2023. Quiero decir que bloquearon el corredor que se llama el Corredor de Lachin, que une Armenia con Nagorno-Karabaj. Así que en Nagorno-Karabaj se quedaron sin comida, medicinas, médicos, combustibles, gas, etcétera, etcétera. Era muy común que faltara pan, que no hubiera suficiente carne o huevos o comida en general. Al final del bloqueo, en septiembre, Azerbaiyán bombardeó y atacó Nagorno-Karabaj y abrió el corredor de Lachin solo en la dirección hacia Yerevan. Unos 100.000 armenios de Nagorno-Karabaj huyeron de su tierra para ir a Armenia, para estar a salvo.
More or less Armenians from Nagorno-Karabaj just left and they fled the country to go to Armenia to be safe.
Para poder entender y contextualizarnos un poco, ¿cuál es la composición étnica de Armenia y de Azerbaiyán? Y ya que sabemos que Nagorno-Karabaj era pues un enclave, ¿no? Estaba dentro de Azerbaiyán, pero era la población mayoritaria armenia, reclamado por los armenios. ¿Y cuántos armenios quedan allí en Azerbaiyán? ¿Y cuál es la composición actual de Nagorno-Karabaj después de la expulsión de toda esta población por parte del ejército azerí?
En Azerbaiyán, there is mainly azerí, which are like a Turkic people, so this is the same ethnicity as people from Turkey.
En Azerbaiyán hay sobre todo azeríes, que es una etnia túrquica, igual que en Turquía y muchos otros países. En Armenia viven solo armenios. Son dos etnias principales. En Armenia no hay azeríes, en Azerbaiyán no hay armenios. La ONU y el gobierno azerbaiyano piensan que quedan entre 50 y 1.000 armenios en Nagorno-Karabaj, es lo único. Las fronteras están cerradas y es imposible cruzarlas para trabajar o visitar a alguien. En Armenia hay dos minorías, los molocanes, que es un grupo étnico y religioso ruso de una antigua secta cristiana que se exiliaron en Armenia en el siglo XVIII, y también unos grupos kurdos que viven en Armenia desde el siglo XIX, pero eso es todo.
Who are living in Armenia since the 19th century, but that's all.
Desde un punto de vista de derechos humanos, resolución de conflictos, paz, ¿cómo ha sido el comportamiento de ambos gobiernos? ¿Qué intereses han tenido? Y también a nivel internacional, ¿cuál ha sido la intervención de otros países?
Between Armenia and Azerbaijan, first, there is no peace treaty. There is only ceasefire, which means that there is.
En primer lugar, entre Armenia y Azerbaiyán no hay acuerdo de paz. solo hay alto el fuego, lo que significa que no hay una situación clara en la que un país reconozca al otro diciendo, reconozco tu frontera, reconozco a tu pueblo y reconozco que ambos estamos en paz y que solo queremos poner fin a la guerra y el conflicto. Por parte de Armenia, en verano, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo que estaba dispuesto a reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán, lo que significa que reconocería que Nagorno-Karabaj forma parte de Azerbaiyán. Para la comunidad internacional, esto significaba que tenía la intención de llegar a un acuerdo de paz con Bakú y que no quería que continuara el conflicto. En realidad, ahora Armenia no reclama nada, no tiene ninguna reivindicación territorial dentro de Azerbaiyán y no está ocupando ningún territorio dentro de Azerbaiyán. Por el contrario, Azerbaiyán ahora mismo está ocupando unos pueblos fronterizos dentro de Armenia. El 10 de enero, por ejemplo, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dio una rueda de prensa en la que dijo que una parte de Armenia en realidad es Azerbaiyán Occidental, lo que significa que Azerbaiyán tiene de nuevo interés territorial en Armenia. Ahora la comunidad internacional trata de reanudar las negociaciones de paz, pero es muy difícil porque se trata de un conflicto de casi 40 años en el que ambas partes se han atacado mutuamente y cada uno quería ser el ganador único. Así que hacer las paces es muy difícil. Por otro lado, desde la comunidad internacional tenemos a Rusia, que históricamente ha pensado que tiene legitimidad para ser el país moderador y supervisar la paz en el Cáucaso Sur, porque Armenia y Azerbaiyán formaban parte de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo Rusia quiere tener influencia en el Cáucaso Sur. Por otro lado, también está Turquía, que está del lado de Azerbaiyán siempre. Está la Unión Europea, que dice que condena la agresión de Azerbaiyán, pero al mismo tiempo sigue comprando gas y petróleo a Bakú. India y Francia venden armas a Armenia para intentar lograr un equilibrio militar en las negociaciones de paz. Es decir, sí, ahora se intenta negociar la paz, pero toca dar tres pasos adelante y luego dos pasos atrás. Consideramos que se trata de un proceso muy largo y que la paz podría ser imposible. Así que tenemos tanto el papel de los gobiernos locales de Armenia y Azerbaiyán como el papel de la comunidad internacional, que está en ambos lados o que intenta ayudar al uno o al otro. En las negociaciones de paz, las fuerzas rusas de paz estaban presentes en Nagorno-Karabaj, por lo que su objetivo era lograr la pacificación e evitar cualquier escalada del conflicto. Pero el problema era que Rusia vendía armas tanto a Armenia como a Azerbaiyán durante la guerra de 2020, así que existe un doble juego por parte de algunos actores en este conflicto.
Weapons both to Armenia and to Azerbaijan during the 2020 war. So there is like this double game each time from some actors.
Nicola, ¿las fuerzas de paz de Rusia realmente han funcionado o qué papel han tenido en esta contienda? Porque por lo que vemos no casi no han cumplido su misión o apenas tenían efectivos.
So at first, Russian peacekeeping forces, so they were established like in 2020. After the end of the Second Nagorno-Karabaj War.
Al principio, las fuerzas rusas de paz se establecieron en 2020, tras el final de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Su objetivo era llevar a cabo las operaciones de desminado en la región, pero también de decir, basta. Si una de las partes quiere reanudar la guerra, ellos están en medio y se limitan a decir, esperad, hay que dialogar, eso es todo. Es el mismo papel que tuvo la misión de Naciones Unidas en Kosovo. Lo que ocurrió es que los rusos estaban presentes en Nagorno-Karabaj durante el ataque en septiembre. Tenían una base militar en Stepanakert, que es Kajenze para Azerbaiyán. Tenían su base militar, pero no hicieron nada. Rusia lo justifica diciendo que Armenia no respetó los acuerdos. Y los expertos internacionales dicen que era imposible porque los rusos estaban ocupados con Ucrania en aquel momento. El resultado es que Rusia no protegió a los civiles de Nagorno-Karabaj, no pusieron fin a la agresión, al bombardeo. Se pusieron entre los civiles y las fuerzas militares de Azerbaiyán. Rusia lo justifica diciendo que Armenia no respetó los acuerdos Y los expertos internacionales dicen que era imposible porque los rusos estaban ocupados con Ucrania en aquel momento. El resultado es que Rusia no protegió a los civiles en Nagorno-Karabaj. No pusieron fin a la agresión, al bombardeo, no se pusieron entre los civiles y las fuerzas militares de Azerbaiyán. No sé realmente si pudieran haber hecho algo teniendo en cuenta que la mayoría de sus fuerzas estaban en Ucrania, pero lo que creo seguro es que deberían haber hecho al menos algo. Al menos deberían haber puesto freno a la escalada tan brusca, o al menos proponer empezar procesos de negociación, detener el ataque militar.
Or at least in the negotiation processes to stop the military attack. From Putin's perspective,
desde la perspectiva de Putin, creo que sigue la estrategia divide y vencerás. Su objetivo es desestabilizar la región y desestabilizar las relaciones entre armenios y azerbaiyanos, porque le permite maniobrar y hacer que dependamos de él. No estoy al tanto de ninguna relación concreta entre Pashinyan y Putin. Pero lo que creo es que los gobiernos anteriores que ahora están en la oposición en Armenia, antes de la revolución de Terciopelo, antes de 2018, eran más prorrusos que el gobierno de Pashinyan. Así que creo que también tiene que ver con eso.
As I told you, so in May 2023, the Armenian government, so Pashinyan said.
Como os dije, en mayo de 2023, el gobierno armenio, Pashinyan, dijo: estamos dispuestos a reconocer el territorio de Azerbaiyán. Estamos dispuestos a reconocer que Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán. Así que esto significa que en septiembre Azerbaiyán estaba bombardeando a sus propios civiles. Política y teóricamente hablando, desde la perspectiva del gobierno, porque Armenia estaba reconociendo la integridad de Azerbaiyán. Además, creo que Armenia no tiene capacidad militar para responder militarmente a eso. Armenia tenía Rusia, Armenia tenía un aliado, pero Rusia no entregó las armas que Armenia había comprado hace unos años. Por el contrario, Azerbaiyán había recibido armas de Rusia, de Turquía y de Israel. Así que tenían todo el equipo militar moderno que querían. Armenia solo tenía el viejo material militar soviético de hace 30 años. No estaban preparados en absoluto. Por eso creo que Pashinyan no envió el ejército. En Armenia, Pashinyan no es apoyado en absoluto. Como os dije, Nagorno-Karabaj ni siquiera es visto como Nagorno-Karabaj. La gente lo llama Artsaj, que significa muchas cosas para los armenios. Lo consideran parte de su identidad. Así que Armenia tiene un vínculo muy emocional, muy fuerte, con Nagorno-Karabaj. Y cuando Pashinyan dijo que no enviaría tropas, los armenios pensaron que nuestro primer ministro no iba a ayudar a nuestro pueblo, porque entonces no había ni un solo azerbaiyano en Nagorno-Karabaj. Solo estaba poblado por armenios. Es normal que no haya recibido ningún apoyo. Como Armenia ganó la primera guerra de Nagorno-Karabaj en los años 90, existe esta narrativa de victoria, de que somos los mejores, tenemos el mejor ejército, etcétera, etcétera. Y esta es la narrativa patriarcal de que tenemos que luchar por nuestro país, tenemos que defender a nuestras familias, tenemos que defender nuestra cultura. Hay mucho orgullo en esto y muchos lazos emocionales. Es una narrativa militarista en la sociedad según la cual siempre tienes que estar ahí para tu pueblo, tu familia o tu nación. Quiero decir que la mayoría de ellos lo ven a Pashinyan como un cobarde, porque no hizo lo que tenía que hacer. Pero desde la perspectiva de Pashinyan, en septiembre, cuando Azerbaiyán estaba atacando, el objetivo de Aliyev era involucrar a la República de Armenia en una nueva guerra. Pashinyan sabía que Armenia no tenía capacidad para entrar en una guerra. Por eso hizo lo que hizo, y la gente está muy, muy decepcionada con él.
And he knew that Azerbaijan just wanted a war with Armenia, and people are really, really disappointed of him because of that.
¿Qué puede pasar ahora con Nakhichevan, corredor que reclama Azerbaiyán?
So Nakhichevan is on the west of Armenia and Azerbaijan is on the east. And between the two you have
Nakhichevan está al oeste de Armenia y el resto de Azerbaiyán al este. La cuestión es que es un enclave de Azerbaiyán y entre los dos hay una pequeña franja de Armenia que es realmente diminuta. Al sur está Irán. Y ahora bien, si vivo en Bakú y tengo que ir a Nakhichevan a ver a mi familia o a mis amigos o simplemente para hacer negocios, tengo que pasar por Irán o ir a Georgia o a Turquía y luego a Nakhichevan. Pero el camino más corto por ahora es a través de Irán. Se tardan horas y horas, no es nada conveniente. Y por supuesto, lo mejor sería que Azerbaiyán tuviera un corredor, una carretera a través de Armenia. Este es el mayor reto. El conflicto de Nagorno-Karabaj ha terminado, pero el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán aún sigue. Azerbaiyán quiere construir vías férreas que atraviesen Armenia por su propia cuenta. Armenia no quiere, pero frente a las fuerzas de Azerbaiyán, esto no es un proceso equitativo. Si los azeríes pasan por nuestro territorio, ¿cuáles son las condiciones? Armenia piensa: de acuerdo, vamos a controlar el pasaporte, las identificaciones y los coches de la gente que pasa, como una frontera normal. Habría que pagar impuesto aduanero, como funciona en todas partes. Pero Azerbaiyán no quiere. Azerbaiyán quiere cruzar el territorio armenio como si fuera territorio azerbaiyano, como si cruzara la frontera entre Francia y España sin ningún control. Pero en la región, después de 40 años de guerra, conflicto, matanzas, asesinatos, genocidio y crímenes, es imposible. Armenia necesita su propia integridad territorial. Y si Azerbaiyán no paga ningún impuesto en la frontera, si no presentan sus documentos de identidad, significa que no están reconociendo la soberanía armenia sobre su propio territorio. Lo más importante es que sería el camino de Bakú a Turquía, porque la ideología turca consiste en unir Estambul con Kazajistán y con Mongolia sin cortes, a través de estados musulmanes. Y Armenia es el único estado no musulmán en su camino. Es una narrativa comercial e histórica que Bakú y Estambul están jugando juntos.
A trade plus a historical narrative that Baku and Istanbul are playing together.
Vamos a centrarnos más ahora en el trabajo que tú haces, ¿no? En el de constructor de paz, en resolución de conflictos. Y bueno, pues lo primero es cómo está funcionando ese discurso de odio, quién lo está propagando en televisión, medios de comunicación, etcétera. No sé si a lo mejor podrías decirnos en ambos países o si existe algo de convivencia también entre azeríes y armenios o ha quedado totalmente rota las relaciones.
I think I will start by your last question with a perspective maybe on civil society.
Creo que empezaré por la última pregunta sobre la perspectiva de la sociedad civil y el discurso de odio. En primer lugar, para aclarar, actualmente no existe ningún contacto entre armenios y azerbaiyanos. No pueden cruzar la frontera y el único lugar donde pueden hablar entre ellos o donde pueden verse es el país más cercano entre ambos, que es Georgia. La mayoría de los armenios van de vacaciones a Georgia, ya sea en Tiflis o en la costa, pueden ver a la gente de Azerbaiyán, pero no hablan con ellos o intentan ser discretos. Hay armenios o azerbaiyanos que viven en Georgia, en Tiflis, por ejemplo, desde hace unos 30, 50 años. Lo que he oído es que no hay complicaciones en general. Si hablamos del discurso de odio, creo que tenemos varios niveles. Por ejemplo, si publicas en Facebook sobre la guerra de Nagorno-Karabaj, sobre Pashinyan o sobre Aliyev, sobre algo así, el mensaje llega a alguien del otro lado, siempre habrá un comentario sobre la persona que lo publica. No estoy de acuerdo contigo porque eres un perro, eres un salvaje, etc. La situación en Azerbaiyán, como la vemos nosotros, el discurso de odio proviene principalmente de los funcionarios del gobierno de Azerbaiyán, que insultan a la población armenia y que tienen incluso clases dedicadas a odiar a los armenios, a enseñar a los niños pequeños que hay que luchar por Azerbaiyán contra nuestros enemigos malos, los armenios malos. Así que esta es una doctrina extrema y fuerte discurso contra los armenios en Azerbaiyán. Pero no es la misma situación cuando se trata de los armenios de Nagorno-Karabaj. Cuando los armenios de Nagorno-Karabaj abandonaron la región, algunas personas en Bakú se sorprendieron mucho y solo deseaban que los armenios de Nagorno-Karabaj se quedaran en Azerbaiyán. Creo que también hay dos lados de la sociedad, la gente que es realmente nacionalista y la gente a la que simplemente no le importa o a la que le gustaría vivir en paz. En Armenia también hay más discurso de odio contra Azerbaiyán en el ámbito nacionalista y tradicionalista de la sociedad. Así que si eres alguien muy religioso, situado a la derecha en el panorama político, odiarías a Azerbaiyán y no hablarías bien de ellos, ni tampoco de Pashinyan. Porque un insulto común también podría ser decirle a alguien, no te comportes como un azerbaiyano. Mientras en Azerbaiyán dirían, no te comportes como un armenio. Antes de la guerra de 2020 hubo algunas iniciativas para reconstruir la sociedad y empezar a hacer nuevos procesos de paz a nivel de la sociedad civil desde abajo. Después de la guerra, todas estas iniciativas se cayeron y la gente perdió la confianza en el futuro que tenían antes de 2020 y piensan que tal vez sea imposible la paz. O que si quieren hacer paces con Azerbaiyán o con Armenia, serán traidores para su propio país. Y si soy un traidor de mi propio país, también lo soy para mi familia, para mis amigos. Una persona llega a una conclusión errónea de que si odio al otro, significa que amo a mi familia. Quiero protegerla y protegerme.
If I hate them, it means that I love my country, I love my family, and I want to protect them and to protect me.
Nicola, ¿cuál es el trabajo que estás realizando actualmente como constructor de paz?
Durante los últimos 8 o 6 meses, de mayo a noviembre, estuve trabajando con una ONG con sede en Armenia y ahora trabajo como consultor y formador independiente. Me dedico principalmente a la formación sobre procesos de construcción de paz, cómo afrontar el pasado, cómo ganarse la confianza del otro y cómo consolidar la paz. En un mundo ideal me gustaría reunirme con ambas partes, azerbaiyanos y armenios, para empezar a hacer este tipo de cosas, pero no siempre es posible. Cuando trabajaba con la ONG, también impartía cursos de formación y elaboraba documentos de análisis. Hice investigaciones y entrevisté a las personas. También preparo cuestionarios, entrevisto a grupos específicos y preparo grupos de debate. Yo trabajo sobre todo con jóvenes de 15 a 30 años, más o menos, y sobre todo hacemos grupos de debate. Antes me parecía que la gente tenía más esperanza sobre la paz, o al menos venía con ciertas dudas. Todos estaban tranquilos con lo que hacíamos, no querían volver a escuchar del conflicto, querían buscar un futuro diferente. Pero desde el septiembre siento que están completamente desesperados. Cuando hablo con gente que trabaja en mi sector me dicen, lo que hemos hecho no ha servido para nada. Es imposible. Las personas de los grupos de debate en reuniones lloraban y decían, nunca acabaremos con este conflicto. Yo nací en el conflicto y ahora tengo 35 años y nada ha cambiado. Quiero decir que la situación ha empeorado, sobre todo en lo que se refiere a la confianza y la motivación de las personas.
And motivation of people.
անգամ ուզում եմ, որ լավ կլինի, հարդ կլինի, պատերազմել չի լինի, երազում եմ ունենալ սեփական անկյուն, որտեղ քնեմ հանգիստ, անունը դնեմ տուն.
Nicola, ¿cómo es la situación de los refugiados? ¿Cómo ha sentido la población armenia la llegada de los refugiados? ¿Os habéis organizado? ¿Se han organizado campamentos de refugiados? ¿Las personas les han apoyado? ¿Han sufrido muchas violaciones de derechos humanos?
I went in the south of Armenia to work as a volunteer in refugee camps. So the one I was in was not like a refugee camp with tents everywhere.
Fui al sur de Armenia a trabajar como voluntario en campos de refugiados. En el que estuve no era un campo de refugiados con tiendas como en otros países. Era un antiguo orfanato, un edificio grande con duchas y cocinas comunes. La gente vivía ahí con sus familias sin hacer nada. Tenían algunas pelotas para que jugaran las niñas nada más. Así que lo que queríamos hacer era invitar a las ONGs o asociaciones a voluntarios para que les dieran materiales necesarios y asistencia. Porque lo que es realmente importante entender es que estas personas están desarraigadas. Han tenido que reiniciar su vida desde cero, desde la nada. Tenían toda su vida en Nagorno-Karabaj, su casa, su trabajo, su familia, su hogar, todo. Y tuvieron que marcharse. Para algunos de ellos, el camino de Nagorno-Karabaj a Armenia duró una semana, porque se quedaron sin combustible en el coche. La mayoría no tenía comida, ni agua, ni medicamentos. Así que algunos ancianos murieron en la carretera. Algunas mujeres embarazadas no pudieron mantener a sus bebés con vida en la carretera. La mayoría llegó a Armenia hambrienta. Necesitaban apoyo psicológico, atención sanitaria, agua, comida. Necesitaban ropa. Necesitaban de todo. Todo lo que se te ocurra, lo necesitaban. En Armenia se ha visto un movimiento de apoyo muy, muy grande. Antes de que se abriera el corredor de Lachin, mucha gente de Armenia llegó a la frontera y los esperó con comida, agua, medicamentos, combustible, con todo lo necesario. Y cuando llegaron, se hicieron cargo de ellos. Ahora la mayoría están en regiones alrededor de Yerevan, porque son regiones donde se puede encontrar más trabajo. Y también están en la región de Kotaik, que es la región sin frontera, porque querían estar lo más lejos posible de la frontera con Azerbaiyán. Había dos tipos de personas, los que tenían familia o amigos en Armenia y se fueran a vivir con ellos, y los que no tenían familia ni amigos. Así que estos tuvieron que buscarse una casa y todo. El gobierno intentó proporcionar vivienda, pero estaba en condiciones infrahumanas. Vivienda en muy mal estado de verdad. Así que ahora hay asociaciones, organizaciones que intentan renovar estas casas, estos apartamentos, para que los refugiados vivan ahí en condiciones normales. Por eso también necesitamos mano de obra. También hay que decir que los dialectos en Nagorno-Karabaj y Armenia son diferentes, por lo que también tienen que adaptarse a la lengua. La mayoría de refugiados proceden del medio rural y han venido a una gran ciudad como Yerevan. No les es fácil encontrar trabajo. También necesitaban encontrar un lugar donde el alquiler fuera más bien barato. Pero en Yerevan el alquiler es comparable al de Europa, como en Londres o París, no exagero. No tenían dinero, no se habían preparado para que pasara lo que pasó. Esto es muy difícil. Y, por fin, el apoyo psicológico de salud mental también es muy importante. Pero en Armenia, digamos que si estás bien físicamente, significa que también estás bien de la cabeza. Pero sabemos que eso no es cierto. A muchos les falta el apoyo psicológico, lo que es de verdad muy importante.
Maybe some of them are also missing like psychologists and support on this side, which is really important.
mishtabre leng ai soveru kagelu hnzel ai stashteru Zunvel koler nerits han rain dimag avantagan azada kragan baykar
Por último, podríamos decir que esto es un caso cerrado.
Last year, Armenia ratified the Rome Statute. So this Rome Statute.
El año pasado, Armenia ratificó el Estatuto de Roma, que es muy importante para Armenia, porque se trata de un acuerdo de las Naciones Unidas sobre justicia penal en casos de genocidio y crímenes de guerra, que ya se había aplicado en Yugoslavia. Cuando Armenia ratificó este estatuto, envió un mensaje al Occidente diciendo que queremos luchar contra lo que está haciendo Azerbaiyán y que queremos tener más peso en las negociaciones para hacer algo al respecto. Se formó el Comité de Defensa de Derechos de los Habitantes de Artsaj con el objetivo de garantizar su seguridad en caso de que quieran regresar a Nagorno-Karabaj. Por supuesto, los habitantes de Nagorno-Karabaj quieren volver a casa. Es decir, para ellos, Armenia es un aliado, es un país hermano, pero su hogar está en Nagorno-Karabaj, donde nacieron y donde quieren morir. Que Rusia garantice su seguridad, o las Naciones Unidas, o la Unión Europea. Bakú acaba de decir a los habitantes de Nagorno-Karabaj que pueden volver a sus hogares con seguridad y sin miedo a nada. Pero solo se lo ha dicho en teoría. No lo ha dicho con acciones reales. Lo que el gobierno azerbaiyano debería hacer, según los especialistas y las personas que se ocupan de esta cuestión en grandes organizaciones internacionales como Human Rights Watch, por ejemplo, es que los habitantes de Nagorno-Karabaj tengan seguridad social, derechos cívicos, políticos, religiosos y culturales sin discriminación alguna. Pero hoy en día existe este discurso de odio. Y por otro lado, sabemos que Azerbaiyán está destruyendo iglesias armenias, monasterios armenios y tumbas armenias ahora mismo en Nagorno-Karabaj. Todo el patrimonio cultural está siendo destruido. No es una buena señal para que el pueblo armenio vuelva.
The problem is in the Azerbaijan-Armenian conflict is that on you have Armenia, which is the poorest country of the whole South Caucasus, and you have Azerbaijan, which is the biggest.
El problema del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia es que por un lado está Armenia, que es el país más pobre de todo el Cáucaso Sur, y por otro lado Azerbaiyán, que es el país más grande y rico del Cáucaso Sur. Azerbaiyán tiene mucho petróleo y gas en su subsuelo y en el Mar Caspio. Vende su gas y su petróleo a la Unión Europea, por lo que tiene mucho dinero. Tiene aliados, tiene a Turquía, tiene a todos los estados túrquicos de Asia Central y Occidental, tiene a Israel como aliado, tiene a Europa y también tiene a Rusia. Armenia está bastante sola, así que quizás haya una solución, pero creo que hoy en día, si realmente queremos acuerdos de paz justos y equitativos, que es el objetivo más inmediato y más importante, necesitamos negociaciones y fuerzas equitativas. Todavía no es un acuerdo de paz, no es un compromiso real, porque cuando se hacen acuerdos, relaciones internacionales y asuntos diplomáticos, hay que hacer concesiones. Hay que decir, vale, yo quería esto, pero te lo doy. O, no importa, puedo ceder. En este caso, Azerbaiyán solo busca una paz victoriosa. Pero creo que mientras Azerbaiyán siga siendo una dictadura que depende de su petróleo, es como una monarquía, monarquía petrolera, como en el Golfo. Mientras haya una dictadura que tenga mucho dinero y mientras dependan de la guerra y la violencia para justificar la dictadura de la familia Aliyev, no se podrá alcanzar la paz en el Cáucaso Sur, al menos entre Armenia y Azerbaiyán, lo cual es triste. No es un caso perdido, pero es algo difícil de resolver. Y no se resolverá en los próximos años, creo. O tal vez haya una sorpresa que nos llevamos. Ya que vivo en Armenia, estoy dispuesto a todo ahora.
It's not a lost case, but this is something difficult to solve. Or maybe there is a surprise that we will have. Since I'm living in Armenia, I'm ready to anything now.
Bueno, Nicola, pues por nuestra parte no tenemos más preguntas. La verdad que muy importante, es un conflicto que podríamos decir que es un conflicto olvidado aquí a nivel informativo y gracias a ti pues hemos podido contextualizar la situación. Bueno, un fuerte saludo desde el Salto Radio.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.